Andrés Ortega es sociólogo con un recorrido profesional vinculado a los recursos humanos. De esos años de experiencia en la búsqueda de los mejores candidatos para ocupar puestos de trabajo, dice que tuvo la oportunidad de descubrir, entre otras cosas, la importancia de trabajar en equipo, lo que es lo mismo, de compartir objetivos comunes con otros compañeros que tenían un cometido y un rol diferente dentro de la empresa. Dice que así descubrió la importancia de la comunicación entre todas las funciones de una organización. Luego pasó de ser técnico en selección y formación a asumir responsabilidades para construir equipos de trabajo, gestionando un área de selección y un centro de formación. Desde entonces anda sumergido en la gestión de equipos y de personas, y todo lo que sabe lo vuelca en un blog que lleva su nombre. A Andrés Ortega le hemos invitado para hablar justamente de esto, de personas y de organizaciones. Andrés Ortega, buenas noches.
Buenas noches, Sofía.
Usted subraya el concepto persona cuando lo vincula al concepto organización, ¿no? Decimos que su blog habla de personas y organizaciones.
Sí.
¿Cómo se compagina en una organización social, empresarial o, en fin, o institucional, la autonomía personal con el proyecto común? ¿Existe el riesgo de que la persona quede desdibujada como individuo dentro de la organización?
Bueno, yo creo que eso es... empezaré por lo primero, gracias por la invitación. Eso vaya por delante, a participar con vosotros en el programa. La pregunta es complicada, pero creo que tiene respuesta. Las personas y las organizaciones no son nada las unas sin las otras. Las organizaciones es la suma de los comportamientos y de las expectativas en pos de un objetivo común y de un grupo de personas dentro de un contexto organizativo, y las personas tienen su individualidad dentro de las relaciones que llevan a cabo dentro de ese contexto con otros profesionales. En muchas ocasiones damos demasiada primacía al ego, que a veces es una barrera que nos impide hacer muchísimas cosas desde una perspectiva individual. Y a veces también las organizaciones tienen un sesgo a la hora de primar los bienes, el bien común o el procomún, y eso existe el riesgo de que nuble o empañe los rasgos individuales de una persona dentro de la compañía. Y yo creo que la búsqueda del equilibrio, que es el no movilizarse en ninguno de los dos extremos, es precisamente uno de los retos que hay ahora mismo que siempre ha habido en cualquier compañía, ¿no? Es decir, cómo aportar la individualidad para que desde esa individualidad, minorizando ese sesgo que supone el ego y el creerse más importante que lo que se persigue a nivel colectivo, y se integre con el resto de personas que trabajan dentro de la compañía. Ese es uno de los grandes retos de la función de gestión de personas en cualquier compañía.
Uh-huh. Ahora que ha puesto usted encima de la mesa un reto, háblenos de otros retos. En estos tiempos de cambios impulsados por la revolución tecnológica, ¿no?, en estos entornos líquidos, ¿por dónde pasa la transformación en las organizaciones del siglo XXI? ¿Qué es eso que deben cambiar y por qué?
Bueno, yo creo que el reto es un reto mayúsculo para la gran mayoría de organizaciones. Sí es cierto que hay muchas empresas que ya han empezado a dar pasos en el sentido de su transformación. Sí es verdad que se habla muchísimo del concepto de transformación digital, y hay que entender que la transformación a la que le hemos puesto muchas personas el adjetivo, ¿no?, de digital detrás, es sobre todo, y antes que eso, un cambio de un modelo cultural. Se ha producido en los últimos años probablemente y se han concentrado un volumen de cambios en muy diferentes ámbitos, en entorno social, en entorno político, en entorno económico y empresarial, y por supuesto en entorno tecnológico, y además por eso se ha producido muy deprisa. No solamente que se han producido muchos cambios, sino lo que ha supuesto un punto de inflexión con respecto a otros momentos de hace unas décadas ha sido la velocidad a que se han producido los cambios. Y las organizaciones se enfrentan a una cuestión de necesidad en muchas ocasiones, porque las industrias en las que operan están sufriendo cambios a escala generalizada. Casi te diría, me atrevería a deciros que prácticamente cualquier industria está sufriendo un número de cambios que hace unos pocos años no habría podido ni siquiera anticipar. Y eso obliga a que las empresas se cambien sus modelos culturales y, más allá de que implementen toda la tecnología que puedan tener a su alcance en función de las necesidades del negocio y de sus presupuestos, no nos olvidemos de ello, lo cierto es que lo primero que hay que hacer es cambiar una serie de patrones comportamentales, ¿no? La manera en que se producen los comportamientos de las personas y colectivamente dentro de sus organizaciones. Mm. Hay que dirigirse hacia entornos mucho más aperturistas, mucho más abiertos a relacionarse con clientes, con proveedores, incluso con competidores, con instituciones. Hay que trabajar en desarrollar comportamientos mucho más flexibles en el seno de las organizaciones, que tienen que ser necesariamente mucho menos rígidas para poder hacer frente a la cantidad de cambios que están sucediendo. Tienen que ser entornos mucho más cooperativos y mucho más colaborativos, porque la colaboración es un mecanismo que permite abordar mucho más fácilmente, si es que es posible, más fácilmente, la complejidad de todo el entorno económico, social, empresarial que vivimos. Y eso va definiendo una serie de rasgos culturales que son, he mencionado simplemente algunos de ellos, ¿no? Uh-huh. Pues apertura, flexibilidad, colaboración, interacción, canalizar conversaciones con foco en negocio, y todo eso da lugar a una cultura organizativa que es, desde mi punto de vista, absolutamente esencial para responder, para que cualquier empresa tenga capacidad de responder a todos esos cambios de volatilidad, incertidumbre, complejidad, etcétera, etcétera, que se está produciendo ahora mismo.
Uh-huh. Cuenta en su blog que su experiencia en el trabajo con recursos humanos ha sido de crecimiento, pero también de momentos de frustración, porque no es fácil romper, como nos está explicando, paradigmas en entornos tradicionales. Si los cambios que se proponen son tan buenos, ¿por qué hay tanta resistencia al cambio?
Bueno, pues es una pregunta fantástica y que nos seguimos haciendo muchísimos profesionales día a día. La resistencia al cambio es algo inherente a cualquier persona. Todas las personas, independientemente de sea nuestro plano personal o nuestro plano profesional, una vez que hemos consolidado una serie de hábitos y de rutinas, digamos que acabamos viviendo en esa zona de confort, ¿no? Y esa zona de confort es la que nos da cierto nivel de comodidad, porque conocemos lo que hacemos, para quién lo hacemos y en qué medida lo hacemos, y hasta podemos estimar cuáles pueden ser los resultados. Lo cierto es que eso ha dejado de ser un modelo válido, ¿no? La incertidumbre obliga a romper todos esos temores asociados a enfrentarse a los cambios, porque ese contexto que os describía hace unos minutos, no tenemos la certeza de que se vayan a producir, pero sí que en términos de probabilidades es mucho más probable que sucedan. Pero la resistencia a los cambios es algo innato, y la manera de romperlos de alguna manera reside en la voluntad de cada una de las personas y de cómo deciden a título individual enfrentarse a esos cambios, que, como os digo, lo que estamos viviendo es un incremento de las probabilidades de que tengan impacto en ellos. Es decir, hace unos años era menos probable que hoy que una persona en su entorno organizativo viviese cambios respecto de la hoja de ruta inicial. En la actualidad eso no es así. Las probabilidades de que una persona viva y experimente cambios en su vida profesional son mucho más altas que entonces. Y eso es una invitación a que cualquier persona que pueda estar escuchando se plantee hasta qué punto oponerse a la necesidad de cambiar le va a suponer una ventaja o, por el contrario, le puede suponer un inconveniente. Pero la resistencia al cambio siempre va a existir. Uh-huh. No, al menos creo que va a ser complicado, independientemente de la era en la que vivamos, que la gente asuma los cambios con más alegría.
Uh-huh. Usted dice que no es posible hablar de compromiso sin hablar de liderazgo. ¿Cómo se logra el compromiso de un equipo de profesionales?
Uf, yo no sé si tengo la respuesta para una pregunta tan complicada. Te voy a dar mi opinión. Yo creo que hay una serie de valores y de principios, mm, y casi te respondo en base a mi experiencia personal, ¿no? Lo que yo he vivido como profesional y como directivo en diferentes entornos organizativos. Yo creo que liderazgo y compromiso están íntimamente relacionados. una persona que tiene la responsabilidad de gestionar a un equipo de personas está de alguna manera invitado a que esas personas trabajen de una manera estimulante y que se ilusionen para alcanzar objetivos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Para eso creo que es necesario trabajar desde la honestidad. Creo que la honestidad es uno de los valores esenciales vividos desde el liderazgo y que permiten, y eso no significa que haya ninguna fórmula mágica para que esto se produzca, pero sin duda el hecho de que una persona que gestiona un equipo de personas viva la realidad de su proyecto organizativo con honestidad, que no edulcore la realidad, que sea comunicativo, pero desde esa sinceridad, ¿de acuerdo? No porque tenga que contar necesariamente lo que digamos, toca decir, sino porque tiene un compromiso a la hora de gestionar la verdad con las personas con las que trabaja. Esa honestidad, la humildad, en el sentido de no pensar que se es más que las personas con las que se está trabajando y que siempre puedes aprender algo de esas personas que supuestamente en un organigrama tienes por debajo, desde mi punto de vista, junto con la comunicación, una comunicación como os apunto, desde la sinceridad, son tres ingredientes absolutamente esenciales para poder hablar de compromiso. Y yo creo que la gente se compromete, evidentemente se compromete con lo que quiere alcanzar y con lo que quiere conseguir en primera persona, pero si tiene, si está gestionado por una persona que se mueve en esos parámetros de una manera sostenida en el tiempo, es más probable que el grupo de personas que trabajen dentro de ese equipo tenga unos índices de compromiso por encima de la media.
Si no se produjera el compromiso, quiero decir, si los profesionales que rodean al líder bloquean posibles transformaciones, cambios de los que acabamos de hablar hace un instante, ¿qué opción le queda al líder con las cosas que no puede transformar?
Bueno, yo siempre digo que un líder no es ningún superhéroe. Un líder es una persona antes que un líder. Creo que hemos idealizado en nuestras ocasiones la figura o el concepto de líder. Les hemos casi dotado de superpoderes. Yo he hablado mucho de liderazgo, es un concepto que me apasiona, pero creo que los líderes, antes que líderes, son personas. Por tanto, no caben los superpoderes y hay muchas cosas que a veces una persona no puede conseguir y no puede transformar. Y en muchas ocasiones no lo puede hacer por sí mismo. Cuando se producen esas situaciones, desde esa honestidad y desde esa humildad que comentaba hace un instante, yo creo que lo que tiene que hacer una persona que usted pasa por el liderazgo es asumir que no puede cambiarlo y trabajar con otros mecanismos dentro de la organización, sobre todo si ese freno al cambio también se produce en forma de boicot o de una resistencia, digamos, negativa. Yo creo que el boicot en el marco de una organización no debe permitirse. Creo que todas las opiniones tienen cabida siempre y cuando, aunque sean divergentes, siempre que sean divergentes, tienen un enfoque constructivo. Pero si la resistencia al cambio tiene una connotación negativa y de boicot, creo que puede provocar mucho más efectos negativos si no se trabaja sobre ella con diligencia y de manera directa. Y un líder es lo que tendría que hacer, identificar si esas resistencias al cambio son resistencias que provocan boicot y que, por tanto, pueden corroer muchos otros mecanismos de toda la compañía. Y si ese es el caso, tendrá que tomar decisiones que permitan que no se contamine el resto de la compañía y, por supuesto, que no se frene el proceso de cambio.
Nos ha hablado de la comunicación franca. Entre los comportamientos esenciales para liderar, le he leído en su blog, crear un entorno de confianza. ¿Qué le parece más determinante o más complejo? ¿Confiar en uno mismo o confiar en los demás?
Yo creo que es más complicado confiar en uno mismo. A veces terceras personas te pueden generar mucho más confianza que uno mismo. Esa probablemente sea una de las claves de los equipos o los modelos colaborativos. Es decir, cuando tú tienes y depositas un nivel de confianza en tu entorno, Normalmente también lo que sucede es que se retroalimenta porque los otros acaban confiando en ti y eso puede generar un efecto en el que tu nivel de autoconfianza es mayor, ¿no? Pero creo que es más difícil creer en uno mismo y en las posibilidades que tiene uno mismo para llevar a cabo determinadas tareas o enfrentarse a determinados retos que pensar en qué medida las personas de tu entorno con las que trabajas habitualmente pueden tener esa confianza. Yo creo que a veces deberíamos hablar mucho más enfrente del espejo con nosotros mismos y enfrentarnos a esas conversaciones con lo que vemos delante a la hora de preguntarnos si tenemos el suficiente nivel de confianza en nosotros mismos para hacer lo que vamos a hacer.
Pues con esa última respuesta nos vamos a quedar. Andrés Ortega, le agradecemos mucho los minutos que nos ha dedicado esta noche en Radio El Día. Para concluir, le pedimos alguna canción, alguna que quiera compartir.
¿Alguna canción que de alguna manera suponga esté conectada con algo de lo que hemos estado charlando?
Sí.
Mira, yo soy un amante del rock y creo que es una canción que sirve para de alguna manera identificar dónde tiene que estar la gestión de personas en las organizaciones en el momento actual y dónde debería haber estado, ¿no? Tenemos que volver, salir de los números rojos y volver a los números negros como relevancia en términos generales, y mi canción es Back to Black de AC/DC.
Bueno, pues con esa lección vamos a cerrar la entrevista. Gracias por el tiempo, lo dicho, señor Ortega, buenas noches.
Un placer, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias.